Bueno, conmigo. Ahora vamos a debatir cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos también, sí. Porque tenemos un invitado que hizo un documental de 8 capítulos muy cortos que está en YouTube, disponible para todo el mundo y entrevistando a gente relacionada con la industria de la alimentación en Argentina y con la salud, por supuesto, también. Así que le damos la bienvenida a Fernando Grill. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, bueno, un placer estar con ustedes.
Placerazo tarde. Recibirte también. Gracias por venirte hasta el microcentro. ¿Cómo lo encontraste hoy?
Bien, bien, bien. Yo me muevo mucho en bici, así que no me impacta mucho viste, los cortes, eso que en general el microcentro es un drama, llegar o saber a qué hora llegás y qué hora salís. No sé cómo les pasa a ustedes todos los días.
Todos los días nos pasa eso.
Tenemos algunos problemas, pero ya nos liberamos del ego y no nos estresamos.
Exacto.
Yo encontré en la bici como algo que me permite saber a qué hora salgo y a qué hora llego en Buenos Aires.
Controlar el sistema, totalmente.
Lo controlo, sí.
Es cierto, porque si no dependés de todas estas variables.
Claro. Esta es la única forma que vos sabés que tardás 15 minutos, 20 minutos, lo que sea, pero sabés que es eso, viste, y que podés atravesar cualquier obstáculo.
¿Y cómo te manejas con el combustible de la bicicleta, que es alimento, básicamente?
Sí, sí, bueno, como ustedes, como Josefina, como...
Claro. Come, cuando hay que comer.
Noquis. ¿Y comemos muy mal en Argentina?
Mirá, bueno, el documental que ustedes vieron y que estamos presentando,
sí.
Empezó un poco como una búsqueda, ¿viste? Como era esa primera pregunta, digamos. Había una cosa que nos decían los médicos y los nutricionistas, es, miren, en los últimos 40 años se triplicó la obesidad en el mundo, ¿no?
Sí.
La diabetes aumentó 60%. Entonces, digamos, con ese punto de partida nosotros empezamos a ver qué estaba pasando. Digamos, alguna razón objetiva tiene que haber, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, en ese sentido empezamos a investigar, a ver, etcétera, etcétera. Obviamente no es un fenómeno exclusivamente argentino, sino que es un fenómeno bastante global. Uh-huh. Un poco lo que nos decía, por ejemplo, la gente de la Organización Panamericana de la Salud es que el tema de los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, es un tema crítico. El alimento ultraprocesado, como ustedes saben, es aquel que... está un poco más lejos de la materia prima original, qué sé yo, la materia prima original es tomate, bueno, el ultraprocesado es el ketchup, ¿viste? O sea, en el medio pasaron un montón de cosas.
Sí. Bueno, ahora el puré de tomate también, ¿no? Que tiene un montón de conservantes.
Bueno, lo que está pasando un poco es eso, es decir, que no es que, o sea, todos relevan que comemos mucho azúcar, ¿no? Y en el mundo, digamos, estamos comiendo mucha más azúcar que la que comían nuestros padres o nuestros abuelos.
Sí.
Bueno, ¿por qué es eso? ¿Porque comemos más chocolate y caramelos? No, porque como decís vos, el azúcar está presente en la salsa de tomate, en la galletita de arroz, en el pan. Es decir, estamos llenos de comidas que comemos todos los días que están llenos de azúcar, que usan jarabe de maíz y alta fructuosa, la mayoría que es un endulzante industrial.
Eso está, digamos, en todos lados, en todos los alimentos tenés jarabe de maíz de alta fructosa.
En todos lados. Y un poco esta cosa de comer tanto azúcar y tanto hidrato de carbono, que también se termina transformando en azúcar, es un poco la responsabilidad del aumento de la diabetes, digamos, que se está viendo hoy en niños. Algo que no existía cuando yo era chico, la diabetes 2, digamos, que la
diabetes infantil
adquirida, pero un montonazo hoy en niños a partir de los 7, 8 años. El segundo capítulo del documental, de hecho, nosotros hablamos con la gente de Barrios de Pie, que hace un relevamiento muy interesante de talla y peso hace bastantes años, desde el 2000 para acá, en donde ellos van relevando cómo evoluciona el peso, la talla, digamos, y el peso de los chicos en situación de vulnerabilidad, que asisten a los comedores escolares que ellos mantienen, etcétera, etcétera. Y cuentan cómo desde el 2001, ellos ven dos periodos, del 2001 al 2012, que aparecía la desnutrición, digamos, había chicos que tenían problemas para acceder a la alimentación, y ellos ven que en el 2012 eso desaparece completamente, y lo que crece en los últimos 10 años es la malnutrición, es decir, chicos en situación de vulnerabilidad con niveles de sobrepeso y de obesidad muy altos.
Claro.
En Argentina, de hecho, tenemos un 30% y pico, 40% de niños con sobrepeso y obesidad. Casi encabezamos los rankings a nivel mundial, digamos.
Sí, hasta hace unos años estábamos segundos por debajo de Japón, ¿no?
Sí.
En realidad México, Estados Unidos son los países así como más potentes y Argentina siempre está ahí. Chile estaba más arriba nuestro y empezó a descender a partir de dos cosas. Uno, la ley de etiquetado, en donde fueron pioneros, digamos, mucho antes que nosotros.
Sí.
Y segundo, en políticas públicas específicas, algunas de ellas vinculadas también al el tema de las gaseosas, digamos, o de las bebidas no azucaradas, digamos, ¿no? Que también es uno de los puntos críticos que en algunos lugares del mundo, de hecho en México, por ejemplo, tienen impuestos. Es decir, vos tenés que pagar impuestos, o sea, tienen un impuesto por el azúcar, digamos.
Claro.
Eso incentivó un poco ese consumo en México, ayudó a que bajara, digamos, el consumo de bebidas, sobre todo azucaradas, que es donde también consumimos mucho del azúcar que consumimos, digamos. Claro. Está en las bebidas que tomamos.
Sí.
¿No?
Bueno, yo le comentaba a Diego antes en la apertura, cuando introducíamos tu visita, que hay un tema con la alimentación que pareciera que no tiene que ver tanto con la calidad del alimento en sí, sino con la falta de información. Porque inclusive, por ejemplo, cuando se hacen esas grandes colectas, ¿no?, solidarias para la gente que no tiene alimentos o que necesita por ahí un refuerzo, se piensa en alimentos no perecederos y se llevan, no sé, harinas, o sea, fideos, arroces y demás. Y no hay una cultura inclusive de armar una olla popular con por ahí los ingredientes mínimos que tiene que tener un plato para ser balanceado, ¿no? Como que se asocia la buena alimentación a la dieta restrictiva y no a el balance entre alimentos de distinta calidad e integridad como proteínas, fibras y...
¿Vegetales?
Sí, no, me falta el tercer ingrediente del plato que son, bueno, las harinas.
¿Hidratos?
Hidratos.
Como decís vos, digamos, o sea, hay un problema, o sea, obviamente el problema es multicausal y no es solamente una causa. Nosotros, por ejemplo, en el capítulo este que te contaba de Barrios de Pie, ellos cuentan cómo les cuesta acceder a alimentos frescos a la hora de los comedores escolares. Tal, por ejemplo, cual. Esto que vos estás contando, digamos, es decir, que les llega harina, polenta, les llega las cosas de harinas, digamos.
Claro, hidrato,
pero no les llega nunca, les cuesta que les llegue verduras, les cuesta obviamente la leche, el yogur, todo eso es muy complicado y ahí hay un punto para discutir, digamos, el tema de la asistencia alimentaria. Hay una buena noticia, que es la que yo les decía antes, digamos. Afortunadamente en Argentina hace 10 años, más o menos el Estado consiguió llegar a toda la gente que tiene hambre. Puede haber, obviamente, en algún lugar recóndito, alguien que pase hambre, pero en general el hambre es algo que pasó en la Argentina. Sí. Poco por las políticas de transferencia, como el alimentar o el IFO, la OVH, otro poco porque los Ministerios de Desarrollo Social Nacional, provinciales y locales llevan alimentos, bueno, por un montón de razones, pero eso es una buena noticia.
Bajó la desnutrición, noticia.
Bajó la desnutrición.
Sí.
Ahora, obviamente, aumentó esta malnutrición, como ustedes dicen, que obviamente no se resuelve ni siquiera tampoco solo con mejorar el acceso a los alimentos. Una de las cosas que nos decía la gente de Río de Pie es, yo le doy una berenjena a una mamá, y no sabe qué hacer con esa berenjena,
tal cual.
Es decir, hay un problema, obviamente, de que además otro punto, la dieta saludable, entre comillas, es un 32% más cara que la dieta no saludable, digamos. Este es un dato
32%.
Importante.
Okay. Sí. Y no estamos hablando de comida orgánica solamente.
No, claro. Hablamos de del acceso a los vegetales, del acceso a la carne, las proteínas, un poco lo que ustedes decían. En el caso puntual de los vegetales, digamos, nosotros hablamos bastante de ese tema, hablamos con la gente de Unión de Trabajadores de la Tierra que tienen algunas experiencias interesantes de producción de vegetales. Sí. A mí me impresionó mucho cuando hablamos con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, y nos decían, por ejemplo, que si todos los argentinos quisiéramos comer la zanahoria o la cebolla que deberíamos, no habría suficientes en Argentina.
Ah.
Algo que me llamó la atención porque habitualmente decimos todos, no, Argentina produce alimentos para 8.000 millones de habitantes.
Claro.
Bueno, en realidad producimos soja o proteína para no sé cuántos millones de vacas.
Tal cual.
O de cerdos.
Sí.
Pero alimento humano de calidad todavía nos falta un montón. Obviamente eso tiene que ver con la disponibilidad, pero también obviamente con la oferta, con que la gente quiera comprar más eso. Cuando vos vas al mercado central, el mercado central te dice, mira, acá se compran tres cosas, verdura, tomate, lechuga y papa, y calabaza. Eso es el 90% de la verdura, el resto es fantasía, digamos, ¿no? Por eso, obviamente, el problema es multicausal. Yo sé que ustedes hablaron bastante del tema del etiquetado en su momento, ¿no?
Sí.
Y el etiquetado fue para mí un tema muy importante, que a veces se piensa que es solamente lo que está pasando ahora. Es decir, bueno, está todo lleno de sellos negros, eso es el etiquetado. No, en realidad el etiquetado lo que va a proponer o lo que va a permitir en el mediano plazo es que las empresas a la hora de pensar o producir sus productos eviten esos sellos negros, ¿no? Que es lo que está empezando a pasar a partir de la decisión de compra. Hace un mes salió un estudio que habla de que el 30% de las personas ya modificaron su opción de compra por la cantidad de etiquetados que tienen los productos.
Bueno, bien.
Sí, que inclusive decíamos, ¿qué pasaría si pudiéramos etiquetar por conservantes, ¿no? O ultraprocesado debería tener una categoría en sí misma, porque es esta ficción que se genera cuando crees que compras un producto que por tener etiqueta verde es saludable y en realidad definitiva no lo es, ¿no? Como que al final cuanto menos procesado esté el producto, eso es lo que lo hace más saludable.
Mira, sí, te digo una cosa, a mí me pasa en estos días, justo que estoy comprando alimentos que no tengan sodio, que no tengan azúcar, porque tengo a mi hermano con diabetes, y no me cuesta muchísimo encontrar cosas que no tengan azúcar o que tengan bajo sodio, aunque digan en la etiqueta bajo sodio o diet.
Cuando mirás las informaciones te das cuenta que cuesta mucho, sí. Yo por eso digo, creo que el etiquetado en el mediano plazo va a tener un impacto mayor. A ver, hace 5 años es verdad que uno iba a un supermercado y era celíaco y no tenías que carajo comprar. No. Hoy vas a un supermercado
hay
y
más
hay una góndola,
sin TAC.
Hay más opciones sin TAC.
Sí.
Es decir, hay una mejora y yo creo que tampoco el tema es demonizar a la industria, digamos. La industria, si no la controlas, hace lo que se le canta. Claro. Pero me parece que a partir de los controles también podemos tratar de aspirar a tener una industria alimenticia que mejore el acceso a los alimentos, porque la verdad que tampoco la idea es esto de, bueno, voy a cazar un animal y me lo llevo a mi casa y voy a cosechar mis verduras. No, claro. Porque obviamente es difícil el mundo de vida moderno, pero sí que el sistema agroalimentario en todos los aspectos, digamos, de la producción, la comercialización, la distribución, porque todos impactan en alguna manera en la forma en la que accedemos a esos alimentos, puedan reflexionar y encontrar soluciones a eso. Lo que también nos parecía importante del documental era mostrar que hay políticas públicas para hacer, digamos. Claro. ¿Viste? Tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel municipal, existen algunas experiencias y hay otras para buscar. Yo creo que los estados, digamos, no pueden desentenderse de lo que comen sus poblaciones, porque el impacto que está teniendo en el sistema de salud esto es tremendo.
Claro.
Estos chicos que hablamos, que tienen diabetes a los 6, 7 años, son chicos que van a tener esta enfermedad crónica toda su vida, que bueno, como vos lo sabés por tu hermano, digamos, es una enfermedad crónica que obviamente se puede vivir y todo, pero que tiene su impacto en tu alimentación, en que te tenés que pinchar, en que tenés que estar controlado, es decir, que tiene una cosa significativa. Bueno, esa es una de las enfermedades que se ven, la hipertensión, ¿sí? Te cuentan y te nominan la gente de Barrio de Pie que empiezan a ver ya en chicos muy jóvenes un montón de patologías que tienen que ver con la mala alimentación. Y eso, digamos, me parece que ningún estado, ni nacional, ni municipal, ni provincial, puede hacerse el desentendido, digamos, sino que tiene que intervenir, digamos, ¿no?
Sí. Inclusive se ve en los supermercados que es más barato comprar gaseosa que agua hoy.
Es así.
Una botella de agua vale 400 pesos, claro. Y una gaseosa 180, ponele.
Claro. Bueno, mirá este dato que estabas tirando.
Sí, yo no me había dado cuenta de eso.
Es muy fuerte y que inclusive hay un tema para mí que tiene que ver con el lobby del sector agropecuario. Sí. Igual, digo, no quiero generalizar porque es algo que se suele hacer también. Sabemos que es muy amplio, que están, digamos, los poderes concentrados del sector agropecuario, que en general cultivan soja e inclusive por ahí vacas. Pero después hay un montón de pequeños productores que igual tienen otro tipo de dinámicas e inclusive en momentos como la sequía ven su economía y su producción mucho más afectada que los grandes productores. Ahora, el tema es que ese lobby impacta cuando el Estado se quiere meter a legislar o a, por ejemplo, subsidiar. Digo, no puede ser que nosotros tengamos que pagar alimentos que se cultivan en nuestra tierra cuando hay otros países que nos compran nosotros porque acá no existen al mismo precio al que se lo vendemos al exterior, ¿no? Ahí es también una falta de regulación del Estado a favor de los derechos de consumo de sus ciudadanos, siquiera.
Sí, bueno, nosotros hablamos mucho de este tema con la gente de Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no? Y ellos nos contaban cómo, es decir, también el productor está medio, viste, apretado, porque pasa el camión y te dice, te pago 2 mangos el kilo y si querés, lo querés, y no querés, no querés, digamos. Es decir, que hace falta como trabajar también en la logística, en la comercialización, en el acceso, en poder garantizar. Ellos trabajan mucho, por ejemplo, con el tema de la agroecología, ¿viste? Tratan de evitar el uso de los fertilizantes, que también hay una polémica muy grande acerca del uso del glifosato.
Oh, claro.
Digamos que
todos
que
tenemos glifosato en sangre, por ejemplo.
Bueno, prohibido en todo el mundo y acá en puertas abiertas para el glifosato.
El país mayor consumidor per cápita, ¿eh?
Claro.
O sea,
no,
claro. El país mayor consumidor per cápita del mundo es Argentina. El
glifosato, ¿por qué no se prohíbe acá? Bueno, ¿para no bajar el rinde de las cosechas?
Y yo creo que hay un lobby muy grande, obviamente hay un lobby mundial, digamos, ¿no? Es decir, Monsanto, que es la principal productora, es de Bayer, es de Alemania, sí. Hay mucha presión con eso. Argentina es una plaza muy importante de eso. Y la verdad que los estudios concluyentes todavía, si bien en Estados Unidos ya hay fallos concretos, digamos, contra Monsanto por cancerígeno, bueno, acá todavía, viste, lo discuten.
Pasa que Bayer también te vende la quimio.
Claro, te vende
es
todo.
Eso,
te hace todo.
Igual sí, te juro que sí.
En las dos puntas de.
Mirá, hace 3 años se prohibió en la provincia. 4 o 5 años se prohibió en la provincia de Buenos Aires la fumigación cerca de escuelas, digamos, que era algo que, digamos.
Básico,
era,
¿no?
Básico.
Hace muy poco tiempo.
Sí.
Y fue una pelea, ¿eh? O sea,
una repelea.
Bueno, claro. El etiquetado, ustedes lo vieron. Sí. No saben lo que costó que saliera el etiquetado, la
presencia que tuvo. En los medios también, ¿no?
Es que los principales anunciantes son empresas alimenticias, o sea, es así.
Sí.
Vos ves la gaseosa cola más conocida de todas. En Argentina no tiene nada más que una gran agencia de publicidad que pone millones de mangos todos los meses.
Uh-huh.
Y que fue, digamos, muy, muy, muy apuntada con toda la discusión sobre el etiquetado, sobre el tema del azúcar, digamos, porque la versión tradicional de la coca, digamos, tenía mucho azúcar. Y bueno, eso los obligó hasta cambiar el branding. Viste que ahora vos no sabés cuál es cuál, porque cambiaron
las
etiquetas.
De hecho, te venden la Coca Cero como la mejor, la más rica de todos los tiempos. Que también ahí los edulcorantes tienen un efecto similar que al azúcar, ¿no? En problemas como la diabetes, porque ahí el páncreas no reconoce si es azúcar o es edulcorante. Toma insulina, te dice.
Se empezó a hablar hace poquito y yo decía, ¿por qué recién ahora dicen que el edulcorante es malo o que produce los mismos efectos que el azúcar porque el cuerpo se confunde? Y uní unos puntos, unos cabos, es que se inventó una inyección ahora para la obesidad.
Cierto.
Que se autorizó.
Llegó a la Argentina ahora.
Entonces, digo, ¿no será que como tengo esta otra, puedo soltar y decir que ahora no, está bien, el edulcorante es malo?
No sé, esto de los Ozempic es muy llamativo, digamos, a nivel mundial. Hay un gran laboratorio, Novartis, que se llama, que es el que lo produce. No sé, la verdad... La obesidad es un problema muy grave hoy en el mundo, digamos, ¿no? Es decir, por el impacto que tiene esto que estamos hablando de otras 200 enfermedades asociadas a la obesidad. Es verdad que los laboratorios, incluso nosotros hicimos un capítulo sobre el laboratorio Scraveri, que es un laboratorio argentino de medicamentos, etcétera, pero que está trabajando en la producción de carne cultivada en laboratorio, digamos, ¿no? Que es también una alternativa y una discusión que se viene. A ver, nosotros lo que tratamos de mostrar en el documental son las varias facetas que tiene esta problemática, digamos, y la necesidad de que el Estado se involucre, de que haya inversiones fuertes en innovación, que la producción de alimentos sea más sustentable, digamos, el tema del ganado es un tema muy, muy problemático también por los efectos, el efecto invernadero que tienen en la emisión, digamos, de cosas, por bueno, los grandes problemas que tienen. Hay alguna gente que está pensando, por ejemplo, la producción de carne en laboratorio a través de mecánicas que elimina la crueldad animal, digamos, que le extraen un músculo al animal y con eso crean carne, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿a dónde vamos en materia de alimentación? Es difícil saberlo. Uh-huh. Otro de los capítulos, el último, se llama Farmbot, sobre un emprendedor de Estados Unidos que armó una granja robótica, que vos la podés armar en el fondo de tu casa, digamos, de código abierto, y que lo que hace es llevarte como... ¿Se acuerdan el jueguito ese que había en Facebook de las granjas?
Sí.
Tiene una aplicación muy parecida a eso.
Okay.
Y vos le decís que querés que siembre, y bueno, te lo siembre, te lo corre.
Te lo cuida, digamos.
Te lo cuida, digamos. Te mantiene, hace el riega, mide la humedad de la cosa. Mm. Él lo hizo, ya vendió un montón en todo el mundo, digamos, te lo envía, pero lo tiene código abierto también. Vos podés bajarte el código, o sea...
Lo podés construir vos en tu casa,
Lo podés construir vos en tu casa también. Él plantea un poco esto, es decir, no hay una bala de plata para resolver los problemas de alimentación, sino que tenemos que tirar por todos lados, digamos, ¿no?
Claro.
Pero obviamente se vinculan, la obesidad y la alimentación están ahí, viste... Muy, muy pegadas.
Sí, que no es solamente un trastorno de la alimentación, la obesidad, sino también esto, que se produce por las malas comidas que estamos consumiendo.
Bueno, a mí me interesaba ese punto que decís, Diego, porque a veces, habitualmente, se criminaliza a la persona por el tema de la obesidad. ¿Viste? Vos sos gordo porque no tenés voluntad, porque no podés, porque no querés. Porque no... Bueno, en realidad lo que nosotros estamos mostrando a través del documental es que no es eso. Hay algo mucho más grande en donde estamos imbuidos. ¿Qué es lo que nos está enfermando, digamos? ¿Viste?
Claro.
No es que nosotros somos gordos porque no, mi abuelo no era y así era igual que yo, digamos.
Claro.
En realidad hay algo que está pasando en los últimos 40 años que tiene que ver, como decíamos, con los centros ultraprocesados, con el sedentarismo, con un montón de cosas, pero que nos están llevando puestos.
Con trabajar 14 horas diarias. También.
Sí, porque eso también no encontrás momento para cocinarte algo más sano, ¿no? Comés lo más rápido, un sanguchito, lo que tengas tiempo de hacer.
Esos cambios de hábitos impactaron mucho. Antes las abuelas cocinaban en las casas, entonces la comida era más cosas.
Desde las 11 de la mañana sentías ese olorcito a salsa por el barrio, ¿no?
Sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, el desafío es en adaptar este modo de vida a una forma de alimentación saludable. Por eso yo digo siempre, ¿viste? Tampoco quiero irme al fanatismo de solo cultivo mi huerta, mi balcón y como de eso, porque es imposible, digamos.
Sí.
Acá necesitamos algo que es que la industria alimenticia produzca alimento nutritivo, saludable, es decir, dar esa discusión, digamos, ¿no?
Sí,
es decir,
porque no puede ser una respuesta individual, ¿no?
Totalmente.
A un problema que es estructural y que es colectivo y de política pública, o sea.
Eso que estás diciendo vos, es decir, lo que nosotros queríamos mostrar es que la obesidad no es un problema individual, sino que justamente es un problema colectivo y que requiere soluciones colectivas, ¿viste? Requiere que discutamos estos temas, que los hablemos, que abramos un poco la cabeza, que relevemos lo que está. Nosotros hablamos de la experiencia de Rosario, por ejemplo, que fue muy importante. La Municipalidad de Rosario primero empezó en el 2001 a generar huertas comunitarias en todo el baldío que veía. Después empezaron a armar al cinturón verde ecológico en torno a la ciudad para permitirle a los productores producir de forma agroecológica alrededor de la ciudad. Después armaron mercados donde esos productores pueden vender las verduras agroecológicas. Ahora están trabajando en generar góndolas agroecológicas en las verdulerías. Digo, hay toda una mirada,
se puede,
¿viste?
Sí.
Se puede, digamos, pero tenés que tener la decisión política.
Porque aparte, inclusive si nos ponemos un poco poco más filosóficos, pero hay una cuota relacionada al sistema de producción en el que vivimos hoy, que es el capitalismo, y en cómo ese mismo sistema genera una sobrepoblación que hoy pareciera que no podemos alimentar si no es mediante el uso de estas herramientas ficticias de alimentación, que ya no implican, esto, que podamos tener cada uno su huerta, sus propios alimentos y demás. Me parece que ahí hay una respuesta rápida que da el mismo sistema, que es el ultraprocesado, la comida de la calle, ¿no? Como todo lo fácil y artificial, y después está la respuesta que va a llegar solo si nos organizamos colectivamente para demandarla, ¿no?
Sí, porque, a ver, esto del ultraprocesado, ¿qué origen tiene? En realidad, lo que hace la industria es producir un alimento que vos te querés comer y no querés parar de comer, claro, que querés alimento, que te genera adicción, digamos.
Diseñados para eso.
Exactamente.
Por ejemplo, las papitas, los snacks, están cronometrado el efecto para que Totalmente. Vos te comas otra dos o tres segundos después. Es como, está todo ingeniado de esa manera.
Totalmente, por eso hace falta regulación, digamos, ¿viste? O sea, una regulación que acompañe que ese proceso no sea venenoso, entre comillas, digamos, para los seres humanos, ¿no?
Claro. Y hay algunas ciudades que están tomando esas determinaciones. ¿Qué pasa con Rosario? ¿Qué son las ciudades verdes?
Bueno, Rosario es justamente lo que te contaba, digamos. O sea, hubo una política de planificación alimentaria. Primero empezaron, como te digo, ocupando espacios públicos vacíos, generando esas huertas comunitarias. Después crearon... relevaron el
¿se puede suelo? Hacer eso, no hace falta hacer edificios en cada lugar verde de la
falta
ciudad?
Shoppings y edificios.
Okay. No, se puede huerta. Sembrar y hacer algo por la gente también. Qué bien.
En eso ellos tuvieron una mirada, viste, muy, muy, muy propositiva a partir de una política nacional que es el programa Pro Huerta, que es un programa que lleva el INTA hace un montón de años también, que fue muy premiado a nivel mundial, digamos, y que es muy importante, que anima como medio millón de huertas en todo el país, digamos. O sea, hay cosas que se hacen, obviamente, ¿no? Claro. Pero me parece que el desafío es abrir esta conversación más, viste, hablar un poco más de qué comemos, cómo producimos lo que comemos, cómo lo distribuimos, cómo hacemos para que la gente pueda acceder a más alimentos a un precio accesible. Bueno, eso fue un poco lo que tratamos de ir contando en un problema que obviamente, como decían ustedes, es multicausal, digamos, no es una sola cosa, ¿no?
Sí, sí, me encanta que atacaron todas las causas. En el documental, recién te preguntaba por Rosario porque es uno de los capítulos.
Nos faltaron dos temas importantes. Mirá,
a ver.
Uno, el acceso al agua. Ajá. Que también es un tema importante.
Re importante.
En donde,
la calidad de ese agua.
Exactamente, que todavía, viste, a veces no se da mucha bola a ese tema, pero la verdad que el acceso al agua es un tema muy importante todavía, donde hay grandes deudas, sobre todo en la zona más del conurbano, digamos, del Gran Buenos Aires. Y el otro que por ahí no tratamos, pero que es un tema importante, es el tema, obviamente, del sedentarismo, la actividad física, ¿no? La necesidad de moverse un poco más, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también, por ahí no lo tratamos, pero también, obviamente, tiene que ver con el impacto que la alimentación tiene en la vida cotidiana de las personas.
Claro, claro. ¿Cómo lo metabolizás después también? ¿Cómo lo procesás internamente? Estaba viendo también que la gastronomía es uno de los puntos importantes, si se hacen responsables de hacer buena alimentación en nuestro país, por supuesto. Y ahí le hiciste una nota a Martín Lukesh,
el chef del preferido. Sí.
Okay.
A mí, Guido Tassi y Julio Rivero, que fueron los que hicieron Don Julio, digamos. Después hicieron el preferido y lo llevaron a Martín Lukesh como chef.
Sí.
Me parecía muy interesante entender cómo piensan ellos la materia prima y su relación con la materia prima, que son los que saben cocinar de verdad, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, y ellos nos contaron algo que tienen que se llama el proyecto Traza, que es lo que contamos un poco en el documental, y que tiene que ver con que parten la carta con la semilla. A mí me llamó mucho la atención eso. Es decir, empiezan a buscar la carta que van a cocinar en 3-4 meses,
sí,
desde la semilla que van a sembrar con productores que tienen cerca y con los que trabajan habitualmente de forma agroecológica. Es decir, contaron un poco cómo para ellos la materia prima es central y el vínculo con la materia prima es central, ¿viste? Recuperar eso tiene que ver con esto de ver qué comemos y cómo comemos. Acercarnos un poquito más a la planta originaria,
claro,
y alejarnos un poquito de la gran cosa industrial, digamos. Los que saben hacerlo de verdad van por ese camino y eso nos parecía importante contarlo o entenderlo también, ¿no?
Claro, es ya otro laburo un poco más minucioso, no sale con fritas de inmediato.
Claro.
No es una minuta. Sí, de hecho, con Narda Lépez hablamos mucho de este tema durante muchos años. Narda me parece de las más conscientes en el tema gastronomía, igual calidad de alimentación y las cosas que ella profesa haciendo, de hecho, desarrollando aplicaciones para que conozcas más los vegetales, ¿no?
Come más plantas.
Come más plantas.
Esa aplicación que le hizo con Microsoft. Es buenísima, sí. Porque con la inteligencia artificial te distingue qué planta es la que usás y sí. Te tira recetas.
Claro, claro, y sí, con sí. Qué marida bien el alcaucil, en claro. Qué temporada, cuándo ir a comprarlo y demás. Comer también los alimentos de estación, eso es fundamental. Eso es clave. Porque aparte te dan lo que necesitas en ese momento del año.
Y cuidás el bolsillo.
Eso ni hablar.
Son ricos además, son los más ricos, ¿viste? Porque sí. Esa es la verdad, cuando vos sabés que el tomate tengo que comerlo en determinada época, ese tomate es espectacular, el tomate después que tomás, qué cosa verde, duro, horrible, carísimo.
Qué porquería ese tomate, y sí, no es estación, claro. Te lo están trayendo de un frigorífico ese tomate. Sí, lo mismo pasa con los cítricos, por ejemplo, en pleno invierno es temporada de, claro. De naranja, mandarina, pomelo, por algo, porque necesitas vitamina C, come naranja. ¿Qué, por qué tenés ganas? No, quiero comerme una banana,
no, pero es verano. Yo tengo amigas que por ahí vitamina, no sé, se empiezan a enfermar, ¿no? Empezar sí. El invierno se empiezan a enfermar y van a la farmacia y se compran la vitamina. Yo digo, pero eso joda. Comete
la naranja.
Claro, comete la naranja. Claro. Una naranja toda la mañana. Fin. O sí. Sea, no hay mucho más. Como que inclusive eso nos pasa viviendo en este sistema, que caemos más fácil en esa solución de la pastillita o de lo que sea que en la solución natural. Y que inclusive está como esta falsa idea de que alimentarse bien es ir a la dietética y comprarse los productos más caros.
Tal cual.
Y no es, eso es una falacia. Es sí. Mentira. O sea, ni siquiera hace falta cocinar tanto. Si vos te haces una pechuga de pollo, bueno, justo el pollo, bueno, ahí ya empezamos en nimineses, que no voy a entrar, sí, ¿no? Sí. De las hormonas, qué sé yo. Una pechuga de pollo, una ensalada y un poquito de arroz, ya está. O sea, eso es un plato relativamente balanceado y no es que estuviste 4 horas cocinando.
Claro. Sí, el gran tema yo creo que es el tema de consumir más verduras y frutas, ¿no? Eso claro. De las 5 famosas porciones de frutas y verduras por día, que son o 2 frutas y verduras, eso me parece que es lo más difícil de... Claro. Terminar de meter dentro de la dieta y qué es la clave, digamos, ya que obviamente es importante comer proteínas y otras cosas, ¿no? Pero, uh-huh. Digamos, como ese alcanzar ese volumen de verduras y frutas en la vida cotidiana es lo que me parece nos está costando más en general y creo que es donde hay que poner un poquito el esfuerzo. La ley de etiquetado, por ejemplo, habla también del tema de la educación alimentaria, que es crítico, ¿viste? Uh-huh. Poder ir a los colegios, bueno, trabaja el tema de los entornos escolares, vieron que ahora no se puede vender supuestamente en entornos escolares productos con no sé cuántos sellos, digamos, ajá. Y tienen que ofrecer frutas, verduras, cosas que antes no se ofrecían en los colegios habitualmente, pero sobre todo trabajar la educación alimentaria es clave, ¿viste? Que la gente aprenda a cocinar, que la gente aprenda a comer, que se pueda vincular con la comida, que entienda qué significa alimentarse, digamos, ¿no? Volver a recuperar por ahí eso que hoy en esta época de papitas y cosas se perdió, ¿no?
Sí, sí, sí. Particularmente en la autorreferencia. En mi experiencia personal, tuve que cambiar la alimentación porque estaba comiendo mucho procesado, mucha conserva, mucha lata, ¿viste? Cosas que recurrís para hacer una comida rápida porque tenés que seguir laburando entre claro. Laburos y demás. Y bueno, ahí cuando me sentía fatigado, estaba muy cansado. Decía, ¿estoy laburando tanto? No, esta vez no estoy trabajando tanto en esta época del año. ¿Qué es lo que me pasa? Fui al médico y me dijo, bueno... Estás comiendo todo esto, estás comiendo un montón de conservantes, preservantes que te hacen mucho daño. Empecé a cambiar desde ahí mi alimentación y de verdad es que te sentís mejor. No me enfermé más. O sea, yo tenía angina, resfrío, 2-3 veces por año. No me enfermo hace 10 años, posta. Claro. Y veo que mis amigos que tienen este desprecio, que nosotros jugamos a que no les importa si comen un pomo o en pastillas, y son los que más se enferman.
Sí.
Son los que los ves. ¿Otra vez estás resfriado, boludo? Sí, pero ¿y qué comiste hoy? La
y
nada, comer en cualquier horario, cualquier cosa.
Son los que te tiran de ortiga también.
La policía de la
claro,
comida.
Claro, decís, che, pero te vas de vacaciones. Me pasa mucho. Me voy de vacaciones con mis amigos y yo, viste, como que yo ya les advierto. Como, bueno, yo me voy a comprar mi fruta, mi verdurita, porque yo comía muy
qué
mal.
Qué suerte,
o sea,
aparte, que haya una persona que haga eso.
Claro. Sí, total, total. Y está recibo buenísimo. Bullying directamente. Pero bueno, es verdad que, como te pasó a vos, a mí también me pasó. O sea, uno toca un extremo para empezar a descubrir el otro y cuando te aprendes a comer un poco mejor es difícil volver también porque sí. Ya tu cuerpo se acostumbra a sentirse mejor.
Es que además vos necesitás la energía entrenando y todo eso, necesitás sí. La comida real. Si comés boludecita, terminás agotadísimo.
Bueno, todos los médicos te hablan de 3 cosas que prolongan tu expectativa de vida. Mejorar tu alimentación, dejar de fumar y hacer ejercicio físico. Esas 3 cosas...
Siempre.
Pero te cambian la expectativa de vida, ¿eh? O sea, universal, es tremendo. Es el 80% menos probabilidad de tener cáncer, el 80% menos... Es impresionante con esas 3 cositas nada más, ¿no?
Sí, funciona en todos los casos. Bueno, son 8 capítulos muy cortos, muy fáciles de ver. Están en YouTube, distribución gratuita. De hecho, si los querés pasar en tu colegio, proponérselo también. Al grupo de padres, grupo de papis y mamis, bueno, métanse ahí, propongan, porque es súper ilustrativo, muy accesible y, digo, al conocimiento y a a la data que difundís. Y en cuanto a la realización, ¿en cuánto tiempo lo hiciste? ¿Con qué dificultades te encontraste?
Lo dirigió Cecilia Milkiger, que sí, es una gran documentalista, y yo lo escribí, digamos, y estuve ahí poniendo el cuerpo, digamos, en las preguntas, etcétera. Tardamos como 6 meses de filmación, digamos, más o menos, y otros 6 meses de edición, postproducción, etcétera, etcétera. Hay muchas entrevistas, ¿viste? Como vieron, digamos, tratamos de que tenga muchas voces, porque entendemos que el problema es múltiple, digamos. Uh-huh. Y como decís vos, lo hicimos en Creative Commons a propósito para que cualquiera pueda agarrarlo, retransmitirlo, reponerlo en
buenísimo
medios eso. Del interior, en cosas. La verdad que en el interior, sobre todo, nos están dando bastante bola. Uh-huh. Creo que es un tema que interesa mucho en radios de interior, en canales de interior, etcétera. Así que nada, como decían ustedes, se puede ver en YouTube libremente. Lo que no engorda mata es el
nombre. Lo que no engorda mata, era lo que iba a decir, sí.
Que invierte, digamos, la famosa frase que nos decían de chicos, que no mata engorda, ¿viste? Que era sí, como la idea de que si estabas gordito estabas sano. Uh-huh. En realidad, bueno, ahora es lo contrario, ¿viste? Claro. Empezamos a darnos cuenta de lo contrario, justamente.
Total. Bueno, Fernando, nos trajiste un libro también que nos interesa muchísimo, una temática a la que le vamos a entrar en breve, así que probablemente te tengamos acá antes de fin de año para hablar de la renta básica universal. Fernando editó este libro en 2020, que tiene prólogo de Eduardo Duhalde, ni más ni menos. ¿Por qué y cómo terminar para siempre con la pobreza? Con este proyecto que parece una utopía, pero que es una solución humana a este capitalismo salvaje.
Totalmente.
Así que en otro momento le entramos este tema.
Va a ser un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias por venir hoy, Fernando.
Un placer para mí estar acá.
Fernando Grill con nosotros, creador, autor de este documental Lo que no engorda, mata. Búsquenlo en YouTube. Tiene un montón de data ahí para empezar a comer, alimentarse mejor. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.